Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Hoy martes 27 de mayo de 2014. Reciban un saludo de Maite Loureiro. ¿Qué tiempo nos espera esta jornada? Va a haber tormentas en el Pirineo Navarro y Catalán y al sur de Aragón. Los cielos van a estar nubosos y podrían dejar alguna lluvia débil en las Islas Canarias y también en Galicia. Cielos más despejados en el resto del país. Suben ligeramente las temperaturas y ya comienza a notarse porque a esta hora estamos a 14 grados. Hoy vamos a llegar hasta los 24. La máxima se va a registrar en Toledo, en Ciudad Real y en Jaén con 26 grados. De momento, temperaturas máximas algo frescas y la mínima en León con 4 grados. Tal y como les avanzaba Libertad Digital y les contábamos aquí en Es Radio, los resultados de las elecciones europeas ya han traído las primeras consecuencias para el Partido Socialista. Rubalcaba se va a marchar como secretario general de la formación en el mes de julio y renuncia a presentarse a las elecciones generales. A lo largo de las próximas semanas, es decir, de los últimos días de mayo y también del mes de junio, hasta la fecha del 19 o 20 de julio, que va a haber congreso extraordinario para decidir elegir a otra dirección en el partido, Rubalcaba va a seguir ejerciendo como secretario general y también va a interpelar a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Dice que la decisión de no presentarse como candidato a las elecciones generales ya la había tomado hace tiempo y que incluso lo sabían en el propio partido, algo difícil de creer porque no lo ha hecho público hasta conocer los resultados de las elecciones europeas y ha dado a conocer esa decisión tras el batacazo que han sufrido los socialistas. Escuchamos a Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los ciudadanos están mirando y ¿qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí nadie asume responsabilidad política. Pues sí, ¿quién la tiene? Y la responsabilidad es de la dirección y del secretario general. La responsabilidad es verdad que es de la dirección, pero es mía. Y yo la asumo como tal. Y es más, hoy les reconozco, porque algunos de ustedes lo han publicado, que no es la primera vez que bajo a la ejecutiva con una posición y salgo con una distinta, porque la gente me convence. Yo me gusta dirigir colegiadamente el partido, pero esta no, esta es mía. Es mi responsabilidad y la he asumido como tal. Y el resto también son todas mías y las asumo, las que son mías, los calendarios, aunque esta era colectiva. No hemos recuperado la confianza porque la gente lo está pasando muy mal y hay gente que se acuerda de que esto empezó cuando estábamos en el gobierno.
Pues lo cierto es que se viene ahora a la memoria todas las veces que Rubalcaba ha anunciado que quería abandonar la política y parece que esta sí es la definitiva. En este escenario gana poder la andaluza Susana Díaz, que sale reforzada de las elecciones europeas. Habla incluso de ella como la sustituta de Alfredo Pérez Rubalcaba tras ese congreso extraordinario de los días 19 y 20 de julio y podría decidir incluso, tras ser elegida secretaria general, no convocar las primarias que estaban previstas para el mes de noviembre, lo que de nuevo dejaría frustrada las aspiraciones de los eternos candidatos a liderar el partido, Carmen Chacón, Patxi López y Eduardo Madina. En el PP, por su parte, no ven motivos para la autocrítica, salvo en la política de comunicación. Evitan reflexionar sobre las medidas aprobadas por el Gobierno, rechazan que el bipartidismo haya llegado a su fin y no creen que haya que extrapolar los datos de las elecciones europeas a unos comicios autonómicos o generales. Mariano Rajoy incluso ha llegado a decir a los suyos que lo más relevante de los datos es que el PP y el PSOE siguen acumulando la mayoría de los votos. Los terceros, afirma, están a gran distancia. María Dolores de Cospedal, compañera, aparecía ayer en rueda de prensa ante los medios y esta vez sí que admitía preguntas.
El Partido Popular ha ganado las elecciones. Ya sabemos que tenemos que hacer análisis y la autocrítica de lo que tenemos que trasladar a los ciudadanos, de nuestra manera de relacionarnos con los ciudadanos, tiene que mejorar. Obviamente tiene que mejorar. Decir que porque los dos partidos mayoritarios han tenido un 49% de los votos acabado el bipartidismo, creo que eso es precipitarse y no es real. No estamos ante unas elecciones generales.
Bueno, pues como ven, muy poquita autocrítica. María Dolores de Cospedal, de hecho, ayer en esa rueda de prensa constantemente destacaba que el Partido Popular había ganado las elecciones, tanto en todo el país como en diversas comunidades autónomas, a pesar de la caída que ha sufrido en distintas regiones, y decía incluso cuando le preguntaban si había problemas en la exposición mediática del PP por el hecho de que había cancelado incluso en plena campaña electoral varias entrevistas con los medios de comunicación, incluido Es Radio, que en realidad no existía ese problema, que constantemente, según Cospedal, los líderes del PP y del Gobierno están expuestos ante la prensa. No todos en el PP, por cierto, opinan que no haya que hacer autocrítica sobre las medidas y sobre lo que está ocurriendo en el Gobierno. Desde Madrid y Valencia, que son feudos tradicionales de la agrupación y han sufrido, sin duda, un duro revés en los datos que se han registrado, sí que piden hacer reflexión. Hoy los partidos, por cierto, siguen analizando estos resultados electorales. Titulares con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo.
Rajoy participará hoy en Bruselas en la reunión de líderes europeos para analizar el resultado de las elecciones. Rubalcaba se reunirá con su grupo parlamentario para abordar su salida del partido. Pedro Arriola y el presidente de Metroscopia también analizarán los datos. Las bolsas europeas cerraban ayer en verde a pesar del avance de los extremistas.
El juez Santiago Vidal ha ratificado ante el Consejo General del Poder Judicial que participó en la redacción de la Constitución catalana. Dice que lo hizo por iniciativa propia y que es un trabajo técnico sin intención política. El órgano de los jueces tendrá que decidir si le abre expediente. En ese caso, Vidal recurriría al Supremo o a Estrasburgo.
En Barcelona, los Mossos han cargado contra decenas de encapuchados durante el desalojo de un centro ocupa en el barrio de Sants. Los violentos lanzaron botellas contra policías y periodistas y quemaron mobiliario urbano y una unidad móvil de TV3. Solo dos personas han sido detenidas.
A las 11:30 de la mañana, Mariano Rajoy mantendrá un encuentro con Nicolás Sarkozy en la Moncloa. Por la tarde, el expresidente francés se reunirá con el rey en Zarzuela. Hasta el momento, ni la Casa del Rey ni la Zarzuela han desvelado el porqué de este encuentro.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid permite reanudar el juicio por prevaricación contra Elpidio Silva por su instrucción en el caso Blesa. El proceso tendrá que ser reanudado desde el principio. El tribunal rechaza además la petición del juez Beltrán de apartarse de la causa al considerarla injustificada.
El Consejo General del Poder Judicial aprobará la semana que viene un informe en el que aconseja a Gallardón que permita el aborto en caso de malformación del feto. El objetivo es que confluyan en el anteproyecto de ley la visión de conservadores y progresistas.
Y hasta ahora repasamos la actualidad deportiva con Dani Ortín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ayer se concentraron los 19 futbolistas llamados por Vicente del Bosque en la primera criba de los que tienen que ir al Mundial. Disputaron el primer entrenamiento y hoy turno para seguir trabajando con vistas al amistoso del viernes en Sevilla ante Bolivia, pero siempre con un ojo en el Mundial. Un Mundial al que veremos si llega el delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, que ayer se confirmó que sufre una micro rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará como mínimo 15 días de baja, por lo que podría perderse el Campeonato del Mundo de Brasil. Además, en el Giro de Italia, hoy decimosexta etapa, la jornada reina con subidas al Gabbia y al Stelvio, este último de 2.758 metros y llegada en alto a Valmartello, tras el día de descanso de ayer. Líder el colombiano Rigoberto Urán.
Es la mañana. Es radio.
¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota tiene más de un 55% de ácido oleico, el principal componente del aceite de oliva, lo que lo convierte en un alimento muy saludable que además ayuda a reducir los niveles de colesterol? Le proponemos una nueva manera de cuidarse mientras disfruta. Desde guijuelodirecto.es le enviamos directamente a su casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota denominación de origen Guijuelo, además de un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros y IVA y gastos de transporte incluidos.
Guijuelo Directo. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002.
¿Quieres ampliar tu formación? ¿Tener más opciones para cambiar o encontrar empleo? Libertad Digital y Aprendum te ofrecen la más amplia oferta de cursos y formación online. Visita el canal de formación de libertaddigital.com e infórmate.
Es la mañana. Es radio.
La incógnita que deja Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la celebración de primarias en el Partido Socialista al no poner fecha para esta cita ha provocado el nerviosismo entre quienes pretenden hacerse con el liderazgo del PSOE. La decisión parece estar cada vez más en manos de Susana Díaz, la presidenta de la Junta Andaluza. Nos amplía los datos. Ketty Garat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Comité Federal Extraordinario sienta mejor a unos que a otros. Por ejemplo, Patxi López, el hasta ahora candidato del aparato, pedía ayer cambios en una ejecutiva que se desangra.
Lo que es evidente es que hemos tenido unos muy malos resultados, que además no son aislados, porque llevamos unos cuantos en esta senda, en un país que además ha votado mayoritariamente a la izquierda y por lo tanto el Partido Socialista no ha sabido ser ese gran referente de las personas que querían un cambio en este país y que necesitaban de una izquierda fuerte.
Pero la decisión no gustaba a Eduardo Madina, las primarias son su esperanza.
Es verdad que la decisión personal que Rubalcaba toma lleva al partido a un congreso federal que a la vez convocará un proceso de primarias para noviembre. Mi esperanza está en el proceso de primarias, está en la apertura del Partido Socialista.
El entorno de Madina está como el de Carmen Chacón, monumental cabreo por lo que consideran un proceso tutelado por Susana Díaz, que ha retirado su apoyo a Rubalcaba y le ha forzado a ponerle en bandeja un congreso al que aspiraría ella misma como presidenta de la federación más numerosa de España. Ella decidiría en julio la fecha de las primarias o incluso si hay primarias. Alejado el foco del mes de octubre, se acercan anuncios inminentes. Madina, en los próximos días. Chacón tiene previsto un acto hoy a las 11 de la mañana en Madrid.
Bueno, es que ser la cuarta fuerza del Partido Socialista, es decir, suponer el 25% de esa presencia de los socialistas en nuestro país, sin duda, que da muchísimas ventajas a Susana Díaz de cara a ese posible congreso extraordinario en el que se podría presentar para liderar el Partido Socialista. En el PP, por su parte, no creen que exista un problema con los electores más allá de la política de comunicación. Lo que dicen es que el problema lo tiene el Partido Socialista y parecen mostrarse bastante satisfechos con los datos obtenidos en las elecciones generales, al menos de cara a los medios de comunicación. Ni siquiera consideran que la exposición mediática, muy limitada, por cierto, por los miembros del Gobierno y del PP, que en muchas ocasiones evitan a la prensa o ni siquiera admiten preguntas en las comparecencias ante los medios, sea un problema que tienen ahora mismo que resolver. Miguel Arias Cañete y Esteban González Pons también rechazan que el bipartidismo esté herido de muerte.
Yo no sería tan rápido en expedir certificados de defunción del bipartidismo. Las elecciones son muy, muy específicas. Ahora va a ser necesario pues un acuerdo básico entre las dos grandes formaciones, a negociar y a construir desde la modelación la futura Unión Europea, y eso va a obligar a muchísimo diálogo, acuerdo y consenso entre las dos grandes formaciones, que entre las dos tienen mayoría también en el Parlamento Europeo.
El problema lo tiene el PSOE y digamos que la novedad está en la izquierda. Yo no creo que haya fin del bipartidismo, hay descomposición en la izquierda española.
Bueno, pues esta es la opinión de la dirección nacional del PP, pero hay otras voces como la de Esperanza Aguirre o el valenciano Alberto Fabra, habituales feudos de los electores del PP que han sufrido una brutal caída de votos en las europeas y que, por tanto, piden abrir un periodo de reflexión.
Bueno, yo creo que ayer se puso de manifiesto que los partidos mayoritarios hasta ahora pues tenemos que hacer muchas reflexiones y creo que es lo que tenemos que hacer.
Que a mí me parece enormemente preocupante, que creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda y que yo creo que la clave está en acercar los representantes políticos a los ciudadanos.
Y aquellos que han obtenido todavía peor resultado, como es el caso de Cataluña, tampoco creen que el asunto vaya con ellos. La líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, resalta que el PP ha ganado en cualquier caso las elecciones europeas. También Pedro Sanz evita hacer autocrítica.
Yo considero que el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero lo que sí debemos hacer es trabajar y analizar lo sucedido para recuperar una mayor confianza.
Pero en cualquier caso yo creo que lo que sí está claro es que el señor Rajoy ya ganó las elecciones europeas, que es de lo que se trata. Estamos hablando de unas elecciones singulares, ¿no?, y distintas, que no se pueden nunca extrapolar, pero lo que sí está claro es que el objetivo que marcaba el Partido Socialista no lo ha cumplido, y el que lo ha cumplido es el Partido Popular, que quería ganar las elecciones.
Bueno, pues es la opinión de los líderes del PP en Cataluña y en La Rioja. Y les hablamos ahora del que sin duda se ha convertido en el fenómeno electoral del que todos hablan. Es el partido Podemos. Su programa electoral incluye una renta básica para todos por el hecho simplemente de ser ciudadanos, un salario máximo, trabajar 35 horas semanales, jubilarse a los 60 años, el aborto libre sin plazos ni supuestos y todo tipo de medidas intervencionistas por parte del Estado. No hablan, sin embargo, de cómo van a conseguir todas estas propuestas. Como referente ideológico tienen a la revolución bolivariana y a países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Los medios destacan de su líder, Pablo Iglesias, su insistencia para aparecer en todo tipo de tertulias y su propensión a exponerse ante los medios de comunicación. Ayer en Cuatro decía que su objetivo es llegar al gobierno.
No hemos cumplido por ahora nuestro objetivo de superar a los partidos de la casta. Es verdad que han recibido un correctivo en las urnas histórico y que están de retirada, pero ahora toca perseguir la retirada. Siguen siendo muy fuertes, va a seguir habiendo desahucios, va a seguir habiendo 6 millones de parados y nosotros no nos podemos parar, tenemos que ponernos a trabajar con otros para cambiar el gobierno de nuestro país.
Bueno, pues como ven, Pablo Iglesias apunta alto y en Izquierda Unida ya le tienen muy en cuenta, viendo que pueden absorberles, proponen incluso pactos para unirse en un frente de izquierdas. Aunque la formación de Cayo Lara ha mejorado los resultados, no han conseguido, eso sí, pues canalizar todo ese descontento de los ciudadanos, por lo que no se descarta incluso que Cayo Lara pueda ser sustituido. Willy Meyer, como decíamos, proponía ayer un acuerdo al partido Podemos.
De ese castigo severo al bipartidismo, y creemos que es nuestra obligación hacer esta llamada solemne a un proceso de confluencia con toda la izquierda política cultural para levantar un nuevo país, para abordar la alternativa de gobierno, de Estado y de sociedad. Este es el emplazamiento que es el resultado lógico de las elecciones y construir un nuevo país.
Ayer UPyD también valoraba los resultados electorales, lo hacía Rosa Díez en rueda de prensa y se mostraba satisfecha. Eso sí, quería dejar claro que no va a formar ningún bloque con Ciudadanos. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Para la líder de UPyD, los resultados de las europeas señalan la quiebra del bipartidismo en nuestro país. Era la valoración que hacía Rosa Díez en rueda de prensa en la sede de su partido, donde descartó futuras alianzas con otras formaciones porque rechaza la política de bloque. Se comprometió a ser fiel a su programa.
Vamos a ser fieles a ese compromiso. Eso es lo que somos. Esta es nuestra oferta y esta forma de hacer política es la que creemos que es buena para España y para Europa. Y ese es nuestro sitio, pero no vamos a fomentar ningún tipo de bipartidismo alternativo porque nos gustaba la pluralidad política antes y nos sigue gustando ahora.
Respondía así la líder de la formación Magenta al ser preguntada sobre si UPyD se plantea formar un bloque político con Ciudadanos después de la propuesta de Izquierda Unida de crear uno de izquierdas con Podemos. E igual de rotunda se mostró interrogada por el posible trasvase de votos de PP y PSOE a Unión Progreso y Democracia.
Nosotros no estamos aquí para capitalizar los desplomes de nadie ni para impedir la entrada de otros. Estamos aquí para defender una posición política, una oferta política a los ciudadanos españoles. Nacimos porque creíamos que hacíamos falta, que hacía falta un partido político de estas características y los ciudadanos eligen. Y entonces presentamos nuestras propuestas y hacemos nuestro trabajo.
Rosa Díez se mostró muy satisfecha porque su formación se ha consolidado, consiguiendo casi 2 puntos más que en las pasadas elecciones generales. Quiso subrayar este logro teniendo en cuenta que su partido no era ni nuevo ni pequeño.
Y en Cataluña los resultados electorales han servido a los nacionalistas para presentarlos como un aval al referéndum ilegal. Desde CiU evitan la autocrítica. Lo mismo sucede en el Partido Popular Catalano, incluso en el PSC, donde Pere Navarro ha dicho que sí va a haber cambios, pero que él va a seguir al frente del partido. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. En clave independentista sí interpretaban ayer los resultados electorales los partidos catalanes que en caso de los separatistas asimilan a la fuerza del proceso. Desde Esquerra, Josep Maria Terricabras hablaba de éxito.
Esto hace que el proceso quede reforzado, que no se pueda tirar hacia atrás y que miremos al futuro con esperanza y confianza.
En CiU, lejos de hacer autocrítica, Josep Antoni Duran i Lleida pedía al gobierno de Rajoy que actúe ante estos resultados.
Creemos que el gobierno del Estado no puede hacerse el sordo ante este resultado electoral, ante este triunfo de las fuerzas políticas pro consulta del 9 de noviembre. El gobierno no puede continuar igual, debe mover ficha.
Del independentismo, pero de su derrota, hablaba Albert Rivera para explicar el descalabro de Convergencia y el del Partido Popular.
Pero desde luego los dos grandes derrotados de esta cita electoral son el bipartidismo y Artur Mas. El fracasado
fracasa en su proyecto secesionista de dividir a la sociedad catalana y de separarnos del conjunto de españoles. Y por otro lado, también el fracaso de los que quieren que todo siga igual.
Y decepción en la sede del PSC, el gran perdedor de los comicios. Pera Navarro reconoce el fracaso y hacía un anuncio. Consejo Ejecutivo para el 7 de junio.
Nosotros vamos a convocar en el mes de junio un Consejo Nacional y antes yo voy a hablar con los responsables del partido, tanto territoriales como sectoriales, y los miembros de la Ejecutiva para ver cuál es la mejor propuesta.
Eso sí, descarta su marcha, algo que no ha sentado muy bien en el partido, ya que, según confirman a Radio Fuentes del PSC, varios dirigentes amenazan con bajas de no abandonar el propio Pera Navarro.
En el resto de países europeos también hoy van a analizar los resultados electorales y cómo queda el nuevo escenario en el Parlamento Europeo. Nos marchamos hasta Bruselas, corresponsal comunitaria Macarena Lora. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Con los resultados electorales sobre la mesa, en Bruselas se ha inaugurado ya el periodo de intrigas y negociaciones para repartirse las sillas más codiciadas. La primera, la del presidente de la Comisión Europea, la discutirán esta noche los 28 líderes aquí en Bruselas. Fuentes diplomáticas apuntan a que los electores no entenderían que se propusiera un candidato distinto al del partido más votado, es decir, al popular Jean-Claude Juncker. Admiten también, sin embargo, que en el ajedrez institucional todo vale y que no se puede descartar que Reino Unido y Hungría vetaran a Juncker y hubiera que sacarse una alternativa de la manga. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por su parte, llega a la cita con intención de sacar pecho de trabajo bien hecho, de reformas acometidas y de respaldo ciudadano, pese a la pérdida de escaños sufrida por el PP en las urnas. El gobierno pretende hacer valer el haber sido la fuerza más votada para reclamar poder en unas instituciones en las que se siente infrarrepresentado.
Bueno, y sin duda va a caber en el análisis para lo que ha ocurrido en Francia. Van a estar todos muy pendientes de ese resultado y la victoria de la ultraderecha de Le Pen. Manuel Valls dice que en cualquier caso va a terminar su mandato y ya ha anunciado incluso una nueva rebaja de impuestos. El presidente François Hollande afirma que todavía tienen fuerzas para seguir adelante.
Nuestras instituciones son sólidas, nos dan los medios para actuar. Al final del camino, estoy convencido de ello, aunque habrá que demostrarlo, será un éxito para todos.
Y la réussite de tous.
Es la mañana, es radio.
Vamos al repaso a la actualidad internacional, empezando por la última hora que hemos conocido en Nigeria. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Maite. En Nigeria, el ejército del país asegura haber localizado a las más de 220 niñas secuestradas por el grupo terrorista islamista Boko Haram. Hace más de un mes, las fuerzas militares nigerianas descartan usar la fuerza para rescatar a las niñas para evitar que los terroristas puedan causarles daño durante una operación para su liberación. En los últimos días, el ejército nigeriano había recibido críticas ante la falta de resultados en la operación de búsqueda de las menores. Durante este tiempo, el país ha recibido la ayuda internacional de países como Estados Unidos y Reino Unido. Nos vamos a Ucrania, donde los enfrentamientos en la región prorrusa de Donetsk se recrudecen en los alrededores del aeropuerto de esta región. Según las últimas informaciones, unos 35 rebeldes prorrusos habrían muerto y 15 habrían resultado heridos después de que el camión en el que viajaban fuera alcanzado por una granada lanzada por las fuerzas gubernamentales ucranianas. El nuevo presidente de Ucrania, Poroshenko, apoya la ofensiva del ejército para recuperar el aeropuerto de Donetsk y descarta negociar con los prorrusos. El Papa Francisco ya ha finalizado su viaje de 3 días a Tierra Santa, finalizando en los lugares más emblemáticos del cristianismo. En su última jornada de visita, el pontífice visitaba Jerusalén en Israel. Susana Mendoza, corresponsal de Radio en Oriente Medio, nos cuenta todos los detalles. Buenos días.
Buenos días. La visita del Papa Francisco a Tierra Santa culminó ayer tras 3 días intensos en los que el pontífice visitó los lugares más sagrados del cristianismo. El Papa ayer, durante su jornada en Jerusalén, tuvo una visita señalada al Museo del Holocausto, en el que depositó una corona de flores y pidió al Señor que una tragedia semejante no vuelva a pasar nunca más. El primer ministro Benjamín Netanyahu exhortó al pontífice a visitar también un monumento dedicado a las víctimas del terrorismo en Israel, algo que no estaba previsto en la agenda. Netanyahu le pidió al Papa que acudiera, ya que durante su visita, su estancia en Belén este domingo, se había acercado a ver de cerca el muro de separación entre Cisjordania e Israel. Francisco también dejó una corona de flores en la tumba de Theodor Herzl, el fundador del sionismo moderno, algo que ningún otro papa había hecho hasta la fecha por las delicadas connotaciones políticas del gesto. Francisco dedicó casi todo el lunes a Israel y al judaísmo, ya que también acudió a rezar al muro de las lamentaciones con Netanyahu y se reunió con los principales rabinos del país. Los
los cristianos de Jerusalén lamentaron ayer que no pudiesen ver ni siquiera de lejos al pontífice, ya que al contrario que en Belén el sábado, el Papa no fue visto en público ni una sola vez debido al temor de Israel por la seguridad del Papa Francisco.
Precisamente el Papa, en el vuelo de vuelta de Tierra Santa, hablaba con los periodistas en el avión. El pontífice afirmaba que el celibato no es un dogma y también se refería al desempleo juvenil, haciendo una mención especial a España y Andalucía.
Se descartan los jóvenes y esto es gravísimo. En Italia creo que la desocupación juvenil está sobre el 40%. En España es el 50% y en Andalucía, al sur de España, el 60%. Esto significa que hay toda una generación de nini.
En Egipto, la primera jornada de las elecciones se ha cerrado sin incidentes destacables, 10 meses después del derrocamiento del islamista Mohamed Mursi. El recién retirado mariscal Abdel Fattah al-Sisi se perfila como el ganador de los comicios por una amplia mayoría. La ilegalización de los hermanos musulmanes deja vía libre al general al-Sisi, que solo tiene como contrincante al izquierdista Hamdin Sabahi.
Repasamos las portadas de los periódicos. Sin duda muy protagonista hoy Rubalcaba y también la reacción del Partido Popular a las elecciones europeas. En Libertad Digital leemos: Rajoy pasa página y un entrecomillado. En las grandes cuestiones no nos estamos equivocando, es lo que habría trasladado el presidente del Gobierno a la dirección de la Ejecutiva. También señalan que Aguirre pide cambios internos. En cuanto al Partido Socialista, podemos leer en Libertad Digital: enfado en el PSOE, dos puntos y un entrecomillado. Quieren dejarle en bandeja el Congreso a Susana Díaz, es la respuesta de algunos miembros del partido. En El Mundo, Rubalcaba se marcha, pero elude fijar una fecha para las primarias. También destacados de Oriol Junqueras, que dice que en 2016, como muy tarde, podremos proclamar la República Catalana, y de Pablo Iglesias: los mayordomos de los ricos son los que nos están gobernando. En el diario El País, la retirada de Rubalcaba abre una difícil renovación del PSOE, y también destacan que Valls baja los impuestos tras la victoria de Le Pen en Francia. Varios varones proclaman autocrítica a Rajoy por la caída electoral, y por último, Podemos afronta el reto de consolidarse como partido. En ABC, guerra de sucesión en el PSOE, también señalan: el giro radical en Francia refuerza a España e Italia y los mercados desoyen el terremoto político y marcan récords. En el diario La Razón, Susana Díaz impuso la salida a Rubalcaba para liderar el PSOE. Y por último, en el diario La Vanguardia, Rubalcaba pilotará su sucesión antes de irse.
Es la foto del día.
Miguel Ángel Pérez, sin duda uno de los protagonistas hoy de la jornada es Alfredo Pérez Rubalcaba. Es, imagino, una de las imágenes, ¿no?, que podemos destacar hoy del día.
Pues sí, así es, Maite. Buenos días. Acapara, como dices, todas las portadas hoy de los diarios, y la verdad es que merece la pena pararse en cómo destaca cada medio la fotografía de Alfredo Pérez Rubalcaba. En Libertad Digital, por ejemplo, hay una imagen del todavía líder de los socialistas pues con una cara de resignación. El Mundo y El País, por ejemplo, se decantan por una imagen de Alfredo Pérez Rubalcaba pues durante la comparecencia ayer en Ferraz, pues prácticamente cuando ya estaba abandonando la sala tras dirigirse a los medios de comunicación y hacer ese anuncio. ABC, con un primer plano de Alfredo Pérez Rubalcaba, muy primer plano, en el que se le ve, pues la verdad es que con un gesto también entre resignación, pena, tristeza. Se le ve en los ojos al líder socialista, pues muy triste, es la verdad, y la boca también se la o en un gesto un poco de resignación y de tristeza, pues tras ese anuncio. También un gesto muy parecido de Alfredo Pérez Rubalcaba encontramos en La Razón, una foto más pequeñita en la que se le ve pues a Rubalcaba cabizbajo, mirando para abajo. Y por último, La Vanguardia, que directamente pues muestra una fotografía de Rubalcaba mientras está ajustando la corbata. También hemos encontrado alguna imagen curiosa en páginas interiores, por ejemplo del diario El País, en la cual se puede ver pues a la socialista Elena Valenciano durante la rueda de prensa en un gesto, la verdad es que muy, muy interesante de analizar, porque no sabemos si está enfadada, esperando que Rubalcaba hiciera ese anuncio.
Sí, parece casi una niña haciendo pucheros con los brazos entrecruzados, ¿no?, y mirando al frente con los ojos hacia arriba al líder en ese momento del Partido Socialista. La verdad es que bastante interesante, sin duda, el gesto que muestra.
Una imagen muy ilustrativa de Elena Valenciano.
Gracias, Miguel Ángel. Seguimos en Es la Mañana de Federico.
En Es la Mañana de Federico nos interesa tu opinión. 91 409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Martes 27 de mayo de 2014 va a haber tormentas en el Pirineo Navarro y Catalán y también al sur de Aragón. Los cielos van a estar nubosos y podrían dejar alguna lluvia débil en las Islas Canarias y también en Galicia. En el resto del país, cielos algo más despejados. De hecho, suben ligeramente las temperaturas y ya empiezan a notarse a estas horas. En Madrid, de hecho, estamos a 14 grados y como mucho vamos a llegar hasta los 24. La máxima la vamos a encontrar en Toledo, Ciudad Real y Jaén con 26 grados y la mínima en León con 4. Como era ya de esperar, después de que se anunciara una rueda de prensa de Rubalcaba tras los resultados electorales del Partido Socialista, finalmente el secretario general ha anunciado que se marcha. Lo va a hacer en el mes de julio, es decir, que todavía le quedan casi 2 meses por delante de trabajo en el que va a seguir ejerciendo de secretario general y va a interpelar en el Congreso a Mariano Rajoy. Dice Rubalcaba que renuncia también a presentarse a las elecciones generales. Los periodistas le preguntaron específicamente sobre este hecho porque no lo estaba aclarando en la rueda de prensa. Afirma además que era algo que ya había decidido hace tiempo, lo de no ser candidato, pero cuesta creerlo porque lo ha anunciado después de conocer ese batacazo en las elecciones europeas. Los próximos 19 y 20 de julio va a haber un congreso extraordinario para elegir a una nueva dirección que será la que fije si va a haber o no proceso de primarias en el mes de noviembre, como en principio estaba previsto. Escuchamos a Rubalcaba.
Los ciudadanos están mirando y ¿qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí nadie asume responsabilidad política. Pues sí, ¿quién la tiene? Y la responsabilidad es de la dirección y del secretario general. La responsabilidad es verdad que es de la dirección, pero es mía y yo la asumo como tal. Y es más, hoy les reconozco, porque algunos de ustedes lo han publicado, que no es la primera vez que bajo a la ejecutiva con una posición y salgo con una distinta, porque la gente me convence. Yo me gusta dirigir colegiadamente el partido, pero esta no, esta es mía. Es mi responsabilidad y la he asumido como tal. Y el resto también, son todas mías y las asumo, las que son mías, los calendarios, aunque esta era colectiva. No hemos recuperado la confianza porque la gente lo está pasando muy mal y hay gente que se acuerda de que esto empezó cuando estábamos en el gobierno.
En este escenario gana poder la andaluza Susana Díaz, que sale reforzada de las elecciones europeas. Incluso se habla de que pueda ser la sustituta de Alfredo Pérez Rubalcaba y podría decidir, tras ser designada secretaria general, ni siquiera convocar primarias para directamente presentarse como candidata a las generales, algo que dejaría muy frustrados a los eternos aspirantes Carmen Chacón, Pachi López y Eduardo Marín Madina, que piden ya que se celebren las primarias.
No se trata solo de dar una vuelta a un cartel, sino de dar la vuelta al partido.
Mi esperanza está en el proceso de primarias, está en la apertura del Partido Socialista, está en el concurso de todos aquellos ciudadanos que así lo quieran, en la construcción de una nueva mayoría que empiece a gobernar.
En el Partido Popular, por su parte, no ven motivos para la autocrítica, salvo en la política de comunicación. Dicen incluso que en los grandes temas no se han equivocado. Noticias que repasamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra.
El Partido Popular rechaza el fin del bipartidismo y no cree que haya que extrapolar los datos de las europeas a unas elecciones autonómicas o generales. Mariano Rajoy ha dicho a los suyos que lo más relevante es que el Partido Popular y Partido Socialista siguen acumulando la mayoría de votos. Los terceros, añadía, están a gran distancia. Cospedal comparecía en rueda de prensa, esta vez con preguntas.
El Partido Popular ha ganado las elecciones. Ya sabemos que tenemos que hacer análisis y la autocrítica de lo que tenemos que trasladar a los ciudadanos, de nuestra manera de relacionarnos con los ciudadanos, tiene que mejorar. Obviamente tiene que mejorar. Decir que porque los dos partidos mayoritarios han tenido un 49% de los votos, se ha acabado el bipartidismo, creo que eso es precipitarse y no es real. No estamos ante unas elecciones generales.
Madrid y Valencia sí piden abrir un periodo de reflexión y se muestran preocupados por la caída del bipartidismo. Esperanza Aguirre y el valenciano Alberto Fabra, habituales feudos populares que han sufrido una importante caída de votos en las europeas, apuestan por la autocrítica. Por el contrario, Sánchez Camacho del PPC y Pedro Sanz de La Rioja destacan la victoria del Partido Popular.
Bueno, yo creo que ayer se puso de manifiesto que los partidos mayoritarios hasta ahora, pues tenemos que hacer muchas reflexiones y creo que es lo que tenemos que hacer.
Que a mí me parece enormemente preocupante, que creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda y que yo creo que la clave está en acercar los representantes políticos a los ciudadanos.
Yo considero que el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero lo que sí debemos hacer es trabajar y analizar lo sucedido para recuperar una mayor confianza.
Pero en cualquier caso, yo creo que lo que sí está claro es que el señor Rajoy ya ganó las elecciones europeas, que es de lo que se trata. Estamos hablando de unas elecciones singulares, ¿no?, y distintas, que no se pueden nunca extrapolar, pero lo que sí está claro es que el objetivo que marcaba el Partido Socialista no lo ha cumplido, y el que lo ha cumplido es el Partido Popular, que quería ganar las elecciones.
A pesar del Partido Popular de no extrapolar esos datos a unas elecciones autonómicas y generales, lo cierto es que también ha habido consecuencias a nivel regional. Merece la pena echar un ojo a Andalucía, no solo por lo que sale de reforzada Susana Díaz a nivel nacional, sino también por su papel a nivel autonómico. ¿Y qué sucede también con el Partido Popular, con Juan Manuel Moreno Bonilla? Nos marchamos hasta Es Radio Sevilla. Carlos Morillas, buenos días.
Muy buenos días. En Andalucía no fue buena noche para los populares y para los socialistas y para los líderes de Izquierda Unida. Desde el Partido Popular, que ha tropezado en tierras andaluzas, la secretaria general de los populares admitía que no están plenamente satisfechos por el resultado de las europeas, pero piensa que los andaluces siguen queriendo un cambio político en la Junta. Moreno Bonilla, presidente de los populares andaluces, excusa aseverando que nadie puede extrapolar los resultados con una participación tan baja. En el Partido Socialista, Susana Díaz valoraba los resultados manifestando que han ganado en Andalucía con claridad y que han tenido que pasar 5 años para volver a ser el partido mayoritario en esta comunidad. Por último, el coordinador general del Partido Socio de Gobierno Andaluz, Izquierda Unida, Antonio Maillo, considera que su formación le vendría muy bien un adelanto de las elecciones autonómicas tras el resultado logrado en las europeas, pero prefiere agotar legislatura porque el pacto, decía, sale fortalecido de las urnas. La clave periodística está ahora en saber si será en octubre próximo o coincidiendo con las municipales a menos de un año, cuando Susana Díaz aproveche su efecto para adelantar los comicios en Andalucía.
Y en Navarra, el socialista Roberto Jiménez ha renunciado a liderar el partido a partir de 2015 tras los malos resultados obtenidos y los enfrentamientos constantes con Ferraz por la moción de censura a la presidenta Yolanda Barcina. Es Radio Navarra. Cristina Altuna, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El 25 de mayo se barajó como la fecha para adelantar las elecciones navarras a través de una moción de censura que nunca llegó por la marcha atrás del Partido Socialista de Navarra, forzado por Ferraz. El objetivo era quitar al gobierno de Yolanda Barcina y, sin embargo, el que ha caído ha sido Roberto Jiménez. Renuncia a seguir liderando al Partido Socialista de Navarra a partir del año 2015, tras los malos resultados socialistas en Navarra en estas elecciones europeas y tras mostrar su discrepancia con la decisión del PSOE de vetar en marzo la moción de censura contra Barcina.
Por eso ha llegado el momento de anunciar que yo no aspiraré de nuevo a liderar el proyecto en unas primarias ni me presentaré a la Secretaría General. No seré yo, por tanto, quien lidere el nuevo PSN que haga posible el cambio de ciclo en Navarra, que es lo importante.
Una decisión que el dirigente socialista asegurado presentó el 2 de marzo ante la dirección del PSOE tras vetar Ferraz esa moción de censura, pero que acordaron que siguiera en el cargo para no perjudicar al partido en esta cita electoral. Ahora, Roberto Jiménez pide un cambio, un revulsivo en el PSOE, tanto en las formas como en el fondo.
En Cataluña, los independentistas interpretan las elecciones europeas como un impulso al referéndum ilegal del 9 de noviembre. Desde CiU, Duran y Lleida ha pedido al gobierno de Rajoy que actúe tras los resultados en las urnas. El PSC de Pera Navarro se convertía en el gran perdedor. Navarro descarta su marcha y anunciaba un consejo ejecutivo para el 7 de junio. Albert Rivera, de Ciudadanos, dice que los dos grandes perdedores son el bipartidismo y Artur Mas.
Creiem que el govern de l'Estat...
Creemos que el gobierno del Estado no puede hacerse el sordo ante este resultado electoral, ante este triunfo de las fuerzas políticas pro consulta del 9 de noviembre. El gobierno no puede continuar igual, debe mover ficha.
Nosotros vamos a convocar en el mes de junio un Consejo Nacional y antes yo voy a hablar con los responsables del partido, tanto territoriales como sectoriales, y los miembros de la Ejecutiva para ver cuál es la mejor propuesta.
Pero desde luego los dos grandes derrotados de esta cita electoral son el bipartidismo y Artur Mas. El fracasado porque fracasa elección tras elección, fracasa en su proyecto secesionista de dividir a la sociedad catalana y separarnos del conjunto de españoles y sacarnos de Europa, y por otro lado también el fracaso de los que quieren que todo siga igual, los que quieren blindar la decadencia.
Y
el fenómeno electoral del que todos hablan es el partido Podemos, que ha conseguido 5 eurodiputados. Su programa electoral incluye una renta básica por el hecho de ser ciudadanos, un salario máximo, trabajar 35 horas semanales, jubilarse a los 60 años, el aborto libre sin plazos ni supuestos y medidas intervencionistas. Su líder, Pablo Iglesias, dice que su objetivo es llegar al gobierno. Desde Izquierda Unida, Willy Meyer le ofrece un acuerdo para formar un frente de izquierdas.
No hemos cumplido por ahora nuestro objetivo de superar a los partidos de la casta. Es verdad que han recibido un correctivo en las urnas histórico y que están de retirada, pero ahora toca perseguirles la retirada. Siguen siendo muy fuertes, va a seguir habiendo desahucios, va a seguir habiendo 6 millones de parados y nosotros no nos podemos parar. Tenemos que ponernos a trabajar con otros para cambiar el gobierno de nuestro país.
De ese castigo severo al bipartidismo, y creemos que es nuestra obligación hacer esta llamada solemne a un proceso de confluencia con toda la izquierda política, cultural, para levantar un nuevo país, para abordar la alternativa de gobierno, de Estado y de sociedad. Este es el emplazamiento que es el resultado lógico de las elecciones, y construir un nuevo país.
Es la mañana. Es Radio.